Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Ay, Luis, no nos coordinamos, ¿ya ves? Ahora yo te agarré en foul. Ay, está Luis el día de hoy en los controles, Lulú en los teléfonos y en los micrófonos los recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, ¿cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia?
Feliz de la vida, te tengo una sorpresa. Y de esas sorpresas que me gustan, porque yo ya los andaba buscando. Y los encontré. ¿De qué se trata? Pues esta es la Tercera Llamada, comenzamos. Fíjense que desde hace algunos meses yo me encontré con una canción que me gustó mucho, el sonido, las voces, las armonías. Dije, a ver, espérame, ¿quiénes son que yo los quiero conocer? Y entonces que me doy cuenta que son Tinu y Emi. Y el día de hoy, pues ya están con nosotros. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
Ay, muy bien, muchas gracias.
Estar aquí. Sí. Oigan, chicos, a ver, ¿cómo es de que deciden ya lanzarse a este mundo de la música? Pero además, es algo bien complicado porque ustedes mismos son, según tengo entendido, autores de sus propios temas. ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Pues ha sido muy padre, la verdad que no ha sido complicado porque es lo que más amamos hacer y pues es lo que nos nace. La música es demasiado importante para nosotros, entonces la verdad es algo muy bonito y muy padre poder empezar. Bueno, ya llevamos varios sencillos, ya vamos a sacar nuestro álbum, nuestra primera collab con Blue Marine, que es Yoshi, entonces es muy bonito, la verdad, es muy padre poder estar aquí y con un equipo tan bonito como el de Universal, que también cree en nosotros y en todo nuestro proyecto.
Oigan, chicos, ¿y de dónde sale justo esta inspiración? ¿De dónde nace? ¿Se juntan ustedes dos para escribir? ¿O cómo es todo este proceso de creación?
Sí, sale, yo creo que muy natural. Emi y yo siempre hemos estado involucrados con la música, con el arte, el teatro musical, con escribir y tocar instrumentos. Entonces fue muy natural, estábamos haciendo una canción en el estudio porque llegamos a México y nos pusimos a escribir muchísimo con unos amigos y conocer a gente y conocer a escritores y así, y escribimos una canción juntos y fue como deberíamos de empezar juntos y ya así como que yo te tengo a ti, tú me tienes a mí y podemos estar en esto y no tenemos que tener tanto miedo de pues cumplir nuestro sueño.
Creo que el principio, dar ese paso te pones en una posición muy vulnerable, y haber tenido a Valentina al lado mío para poder hacer ese salto, creo que fue muy valioso.
Oigan, porque hay que recordar que ustedes son hermanos, pero a ver, en Blue Marine ya tienen su primera colaboración, y yo les tengo que preguntar, ¿se esperaban todo este éxito que están teniendo, que en pocas canciones ya la gente volteamos a verlos y a decir, ¡hey! Suenan padres, suenan frescos, suenan dinámico, y que ya también igual otros artistas comiencen a querer hacer estos trabajos con ustedes?
Es muy padre, o sea, siento que cada paso que hacemos es como algo, como un sueño cumplido, ¿sabes? O sea, tener 6 canciones y tener nuestra primera colaboración con Yoshi, que es un artista que yo admiro muchísimo y es súper talentoso y es productor y, o sea, ha hecho producciones de artistas también increíbles. Y que esté en nuestro proyecto a mí se me hace muy especial, porque también para mí fue como, no sé, como como que cada, no sé, o sea, obviamente creo en mí, confío en mí, en mi proyecto, pero también que ver la reacción y de este artista que admiro mucho, también como que involucrarse con nosotros fue como un, más bien, güey, o sea, no te preocupes, como estamos empezando, al final estamos empezando, entonces obviamente las cosas a veces se sienten como, no sé, como enormes, pero pues volteas atrás y ya llevamos muchas cosas, no hemos parado y estamos cumpliendo cada vez más
sueños.
Sí.
Oigan, ¿y ustedes buscaron esta colaboración o llegó de que Yoshi les mandara un mensaje o cómo fue el proceso?
Pues yo hice esta canción y se la mandé a Yoshi y yo de que ¿te gusta? le gustó mucho, me dijo que sí, que le encantaría hacer algo con nosotros, entonces abrimos un verso que es el de Yoshi y nos juntamos y Yoshi escribió su verso súper rápido, súper bien, nos terapiamos un rato, como que hablamos de esta canción y de las dos perspectivas, del amor y así se dio. Porque uno tiene que buscar las oportunidades.
Definitivo, pero a ver, ¿quién? ¿Cómo es esta composición de las canciones? ¿Cómo es de que trabajan Tinu y Emi? Emi, de pronto tú le dices, Tinu, a ver, vamos haciendo a lo mejor esta melodía, yo la traigo. O Tinu empieza con que, oye, traigo esta letra, ¿quién le pone? ¿Cómo se van coordinando para poder trabajar en conjunto? ¿Quién escribe qué o quién compone qué?
Sí.
Es algo que se da muy naturalmente, lo que sea que la canción pida. Siento que no hay ninguna orden jamás de todo, medio desorden, ¿no? Pero sí, todo funciona.
Sí, lo que creo que está tratando de decir es que no hay ninguna fórmula para crear una canción, especialmente cuando eres compositor y artista y somos dos, como que a veces entramos a componer y Emi tiene algo, o yo tengo una cierta palabra y Emi lo completa, o yo tengo unas melodías, o empezamos a freestylear y sacamos ahí, entonces ponemos una estructura, y así, o sea, es cada canción.
Sí, porque también tratamos de componer, si podemos, todos los días, entonces, pues, hay muchas maneras de conseguir una canción.
Sí.
Oigan, entonces, ¿cuántas canciones escritas tienen hasta el momento?
Muchas.
Sí, no podría saberlo.
Y muchas que ya descartamos, sí, de que vaya.
Tienes que seguir haciendo.
Uh-huh. Ahorita que mencionaban que ya se viene el disco se viene para el próximo año.
No.
No, al fin, ya casi, este año sale.
O sea que nos van a dar nuestro regalo de Navidad con este disco.
Navidad, justo. O de Halloween.
Ah, no, más pronto de lo que pensamos.
¿Cómo fue la elección? ¿De qué canciones? Y para la gente que a lo mejor todavía no los ubica, ¿qué género es Tinu y Emi?
Siento que el género es como experimental, pero se puede envolver como en pop alternativo, electrónico también, pero igual latino, como urbano, también tenemos influencias como de la música española y todo lo que está pasando ahí. Siento que más bien es como la esencia de Tinu y Emi, como que todo el álbum suena muy dreamy, muy mágico. Nos inspiramos mucho también en hacer todo lo vocal y todas las letras, y es un poco nostálgico, pero en cuanto a género, sí es experimental.
Perdón.
¿Y cuántas canciones va a tener este álbum?
13 canciones.
O sea, se fueron por literal el long play y no el EP.
Sí, sí. Que ya llevamos mucho, bueno, no mucho, pero llevamos ya casi 2 años escribiendo, y pues de las 1,000,000 de canciones que tenemos, escogimos 13 que sentíamos que venían en este álbum.
Y todavía se quedaron algunas afuera, que nos gustaron mucho.
Pero pues tenemos más material para después.
Ya por ahí se apareció el perrito por atrás. Oye, está precioso. Oigan, chicos, a ver, están iniciando en esto de la música. Ya lo decían, tenían 2 años. Sí, más o menos son 2 años que yo comencé a ubicarlos en la música y que empezamos a saber un poquito más de que son cantautores, que ya estaban preparando más material y demás. ¿Saben lo que se viene? Es decir, ¿saben que después de que salga el álbum se viene obviamente la promoción y ya se viene, ya están preparados para iniciar con alguna gira?
Ojalá, o sea, sí, todo depende de, pues, muchas cosas, pero estoy muy lista para poder cantar en vivo y cantarles muchas horas y cantar.
Pónganme dónde cantar y yo les caigo, literal.
¡Conste! ¡Conste, mi! No nos digas eso, que ahorita paramos aquí en la Minerva y que yo sí quiero que todos los conozcan, que conozcan su talento.
Obvio, siempre puestos a cantar en vivo,
Va.
Oigan, ¿y ya están buscando quizás futuras colaboraciones? ¿Ya le mandaron mensajito a alguien más?
Pues siempre estoy mandando mensajes, espero que me contesten. pero sí, ojalá, ahorita todavía no sé, pero ojalá en el futuro se presenten muchas oportunidades.
Nombres, ¿con quién sueñan ahorita que sea su siguiente colaboración?
Me encantaría trabajar ahorita con Umbe, que es un artista mexicano que admiro mucho y siento que también su proyecto es bastante experimental, pero tiene muchas cosas que admiro, entonces sí.
Sí, yo creo que también con Umbe, últimamente lo he escuchado mucho. No sé, chance me están pegando sus canciones.
Oigan, chicos, ¿y la grabación de videos cómo van en ese sentido?
Muy bien. ¿De qué?
Ya empezaron a grabar todos los sencillos que vienen en el disco o
ya.
¿Ya están todos?
Sí.
¿Cómo? O sea, literal.
Pero me han ocupado.
Literal van a presentar disco y video y ya todo hechecito.
Sí.
Es que te veo a Tino con la emoción, a Evic también, igual que la sonrisa de sí, ya ahí vamos. Y de verdad, qué gusto, qué orgullo, tapatío. Sí son tapatíos, ¿verdad, chavos?
Sí,
yo me acuerdo que sí son tapatíos.
Tiene que ser, obvio.
Los conocimos desde chiquitos, entonces por eso digo, sí son tapatíos. Oigan, sí. De verdad, qué gusto tenerlos aquí, qué gusto que ya saquen su primer material. Ahora sí que tienen toda nuestra admiración, por supuesto, porque además están forjando su propio camino. Y eso creo que todavía les da más valía a lo que están haciendo. Así que felicidades, bien por ustedes. Y ahí estaremos en contacto, por supuesto, para que nos manden sus canciones y tenerlas también igual acá en programación.
Claro, muchísimas gracias por este espacio y escucharnos y estar al pendiente. Y los queremos mucho. Gracias por escucharnos.
Gracias por todo.
No, gracias a ustedes, a Tinu y Emi, que yo sé, de verdad, si a mí me gustaron hace 2 años, ahorita me encantan, y bueno, van para grande, muchachos. Así que, gracias. Éxito, abrazos.
Abrazos.
Bye.
Ahí están, Tinu y Emi, por supuesto, aquí en Radio Metrópoli, para todos ustedes, que bueno, pues ahí estuvo esta entrevista. Nos pidieron que no lo dijéramos, no les preguntáramos nada, pero ellos son los hijos de Alejandro Fernández, pero por eso yo le decía, ellos están abriendo su propio camino.
Sí.
No pidieron ayuda, nomás le dijeron, nomás dinos, ¿te gusta, no te gusta? ¿Nos da chance?
Sí, opinión.
Y yo, ¿sabes dónde los conocí? En una cena que tuvo Alejandro Fernández en el Cabañas.
Ah, ya.
Cierto. Y ahí les dijo, ay, pues es que todavía no están como que muy preparados, pero ándale, vente, Valentina. Y entonces sube Valentina y le dice, ven, Emi. Siempre han sido súper unidos ellos y bien por ellos, que ahí están.
Se están abriendo camino diferente de lo que quizás todos pensaban. No se fueron por el lado del regional, pero suenan muy bien.
Sí.
Muy frescos.
Fresco, sobre todo eso, fresco. Uh-huh. Y este nuevo sencillo, bueno, pues ya está en todas las plataformas y ya, por supuesto, también estaremos, pues a ver qué día viene.
Ojalá.
Es que es complicado, pero sí. Bueno. Ahí están, Tinu y Emi, que bueno, ya están abriéndose camino. Oye, Pili, cambiemos de tema porque el día de ayer se registró un nuevo lleno en el Auditorio Benito Juárez en las fiestas de octubre porque se presentaron los Auténticos Decadentes. ¿Y qué creen? Pues sí son bien auténticos y de verdad qué bárbaro, qué fiesta se aventaron. Sí. Salieron minutos después de las 9 de la noche al escenario. Desde las 7 de la noche ya no había paso para lo que son gradas. Uh-huh. Del auditorio. Ya estaba todo envallado, que ya no se podía pasar, porque ya no había, obviamente hay cierto cupo. Y a las 9:30 de la noche, 9:40, que yo me estaba dando una vuelta por fuera del Benito Juárez, estaba viendo a toda la gente afuera, de todas maneras, sí, del envallado, buscando, obviamente, ver algo de los Auténticos, escuchando por lo menos su música allá dentro del auditorio. Les fue súper bien. Ellos aseguran que viene nuevo disco para el próximo año y van a celebrar pues el aniversario de uno de sus discos más exitosos. Ya cumplen 38 años esta agrupación en la industria. Y bueno, siguen y siguen y siguen y seguirán estos Auténticos Decadentes.
Que ya lo previamos que sí iba a ser un lleno. Ha ido como entre un día sí, un día no, más o menos.
Hoy no sabemos cómo les va a ir. Que por cierto, hoy se presenta la hermana de Tino.
Sí.
Camila Fernández. Ahí va a estar junto con Jos Favela. Son los dos artistas que se presentan el día de hoy.
Que habrá que ver cómo les va.
Pues les deseamos éxito.
Eso sí. Oigan, y el día de ayer también ya les contábamos de que Taylor Swift fue nombrada esta artista femenina de las más ricas del mundo, pero que nos preguntábamos mucho qué hacía con todo este dinero, porque eran aproximadamente 1.600 millones de dólares su patrimonio. Y bueno, hoy se da a conocer una noticia de qué hace con parte de este dinero. Que les digo, no lo da a conocer ella, lo dio a conocer esta organización sin fines de lucro que se dedica a combatir el hambre en Estados Unidos y que lanza un comunicado en el que dice que Taylor Swift les donó 5 millones de dólares para todas estas víctimas que han tenido en Florida por estos dos huracanes que los acecharon en esta temporada y que, pues sí, la situación es muy complicada, pero ella, como parte de pues su sentir y como parte de ayudar a la gente, pues dona este dinero para que les den comida, para que les den también cierto refugio a los que no tienen hogar, porque es que las devastaciones de estos huracanes han sido tremendas y todavía me parece que siguen con afectaciones. No se ha movido, que yo haya visto.
No.
Ni ha bajado de categoría, creo que de hecho subió. Entonces sí, estos 5 millones van destinados pues a lo que alcance, que obviamente para esta asociación es un gran apoyo. Taylor Swift no sale a decir nada, ella lo hace así como pues bajita la mano para que la gente no vea, pero sí, ellos querían agradecerles el esfuerzo y para que más personas se unan, porque también es muy importante, no solamente artistas, sino que quien pueda, pues ya lo decíamos, de poquito en poquito pueden lograr más.
Sí, definitivo. Fíjate, ayer platicábamos, ¿no? Y yo te decía, ¿cuánto eran? 1.600 millones de dólares, una cosa así.
Sí.
Y decíamos, ya tienes garantizado, ahí está.
Sí.
Y dice, ¿sabes qué? Y sí, dependiendo de cada quien sus posibilidades. No, obviamente uno no tiene los 5 millones,
no.
Pero si dices, bueno, puedo ayudar, quiero ayudar, y ahí te va, ¿no? A quien sea, la circunstancia que sea, pero el chiste es de que se sigue formando esta sociedad, como siempre lo digo, la sociedad y no una suciedad, de estarnos atacando, agrediendo, tirarnos mala onda, eso no, eso ni aporta nada, ni ayuda a nada, mejor es ser una sociedad y ayudarnos y pues así como me decían a mí en la escuela, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada porque puedes ofender a la
sí,
gente.
Sí,
siempre también. me lo dijeron las hermanas y siempre fue así de, okay, más vale. Oye, ¿Qué crees? Pues, ¿te acuerdas de aquella demanda que tuvieron los RBD con su manager Guillermo Rosas? Que de hecho lo acusaron en Estados Unidos de fraude y de que les había robado y muchísimo dinero. Fíjate, ellos decían que eran 3 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, pues llevaron el caso, ya sabes, a las autoridades y demás. El fin de semana se da a conocer, de hecho el lunes lo platicábamos, que se da a conocer que ya llegaron a un arreglo y supuestamente ya nada más eran 5 millones los que le iban a pagar a este señor que se era el manager y les consiguió varias fechas a los RBD allá en Estados Unidos. Pues, ¿qué crees? Que ahora el manager ya sale con un comunicado en el que dice, a ver, señores, no fue ante las autoridades el acuerdo al que llegamos fuera de juicio, porque sí, muchos dijeron, es que el juez dictaminó, no, dijo, no, ¿por qué? Porque yo llegué a un arreglo con ellos, él estaba y se había adjudicado más de 10 millones de dólares, y al final se le hizo una auditoría y demás, y le dicen, solamente tienes 7, así que, digo, solamente tienes derecho a 5, así que los otros 6 millones de dólares, regrésalos y se los tienen que repartir entre ellos, claro. Obviamente entre todos los integrantes, aunque Anaí y Dulce María no estaban en esa demanda, pero de todas maneras también lo van a estar pues entregando a todos sus compañeros.
Sí, pues era parte de lo que exigían, porque pues sí, las ganancias no les cuadraban a ellos tampoco.
No, pues imagínate. Ahora sí que él era manager y estaba ganando más que los artistas.
No,
¿cómo
soy?
Pues, ¿en dónde la vio? Pero bueno, llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Luis, que se queda en los controles. Lulú, que estuvo en los teléfonos. Y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. Que tengan bonita tarde.